Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos a punto de comenzar la reunión del equipo económico de la linterna. Antes contamos noticias con la ayuda de Alicia García y Javier Fernández Mar Domingo. El PSOE vuelve a defender la actuación de Pedro Sánchez en el cara a cara de ayer frente a Rajoy.
Aseguran fuentes socialistas que acusar a Mariano Rajoy de no ser decente no fue el término más adecuado, pero señalan no tenía otra salida. Dicen además que después de que muchos tuvieran preparada su esquela, el debate de ayer ha supuesto un revulsivo para Sánchez. Por su parte, Rajoy ha dicho que ayer ganó la buena educación y la mesura.
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, llega a Bagdad para reforzar el compromiso contra el yihadismo.
Y para visitar esta noche a los más de 200 militares españoles que se encuentran en la base de Besmaya. La visita se ha mantenido en secreto hasta ahora y está rodeada de fuertes medidas de seguridad.
John Kerry y Vladimir Putin se reúnen en Moscú para hablar del conflicto en Siria.
En el encuentro, el secretario de Estado estadounidense ha insistido en que al-Assad no debe seguir en el poder. El viernes habrá una nueva reunión a nivel ministerial para tratar de solucionar el conflicto.
Las temperaturas seguirán mañana de nuevo por encima de los valores normales para esta época del año.
Se podrán llegar a los 25 grados en Canarias, donde habrá calima en las islas más orientales, 22 en la mitad sur, en el litoral cantábrico y Baleares, y a los 15 en muchas zonas del norte. Se espera que esta situación siga al menos hasta el domingo.
Y a esta hora, como siempre, la linterna, el comentario es de Ignacio Camacho.
Fue una mala noche para el bipartidismo. Planteado para reforzar el liderazgo estructural de las dos grandes fuerzas hegemónicas, el debate acabó reforzando la retórica adanista de los candidatos ausentes y su gorigori del régimen. La provocación navajera de Sánchez convirtió el duelo en una reyerta en el fango. El aspirante socialista logró desquiciar a Rajoy, pero achicó su propio perfil de confianza al reducirlo al de un bravucón pendenciero. La ofensa, que lo era también a los votantes del PP, se cargó cualquier atisbo constructivo de responsabilidad y arrastró el cara a cara a la condición de un triste espectáculo de telebasura política. Ese feroz intercambio de insultos y reproches era lo que necesitaban los nuevos partidos para proclamar su displicente victoria frente al pasado. En el desolador cruce de golpes bajos, permitido por un moderador complaciente, quedó cao la última esperanza de una cierta, aunque menguante, estabilidad bipartidista.
El comentario en la linterna con la firma, como siempre, de Ignacio Camacho. Arranca ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este día, del martes 15 de diciembre. José Ramón Pina Arboledas, profesor, ¿cómo estás? Buenas noches.
Pues muy buenas noches, aquí estamos.
¿Estás bien?
Estoy muy bien, sí. Bueno, estoy bien, pero muy trabajado.
¿Estás muy trabajado
muy
el día
trabajado,
de hoy?
Muy trabajado.
¿Cuántas clases has dado hoy, profesor?
No, he dado pocas, pero acabo de llegar de una, o sea que...
¿De dónde? ¿De una clase la misma?
De una clase la misma, o sea que...
¿De qué era la clase?
Era una cosa muy curiosa. ¿Cómo era el sistema up or out en las empresas? ¿Y qué le pasaba a una determinada persona que tenía ese sistema? Que el sistema es muy sencillo, que o te ascienden o te sacan. Y eso es lo que suele ocurrir en las compañías de consultoría.
Eso se llama up or go.
Hola, José Antonio
Navas. Up or out.
Claro, o go, o te vas.
O te vas.
O arriba o fuera.
O fuera.
Claro.
Muy bueno, pero siempre hay que subir.
Hay que subir siempre.
Sí.
Sí, ya sabes.
Es como
estabas pensando tú en Pedro Sánchez, mientras daba la clase,
up
¿no?
Or out.
Claro. O subes o más fuera.
Eso es muy americano.
Sin duda.
No, pero eso lo utilizan todas las consultoras, las cinco grandes.
Claro.
Las Big Five lo utilizan.
Las Big Five.
Sí, esto se queda muy bonito, ¿verdad?
Se está poniendo esto de, vamos, hay que traer un traductor aquí, ¿eh?
Claro, cinco grandes, cinco grandes.
Claro, claro. Recordamos, Joaquín, que hoy ha tocado rebote en las bolsas. El IBEX 35 ha puesto fin a la peor racha de su historia.
Lo ha hecho anotándose una de las mayores subidas del año. Un 3% ha ganado el IBEX, se recupera el nivel de los 9.700 puntos. Todo en vísperas de que la Reserva Federal decida si incrementa o no los tipos de interés en Estados Unidos. El mercado da por seguro este primer cambio en la política monetaria desde 2008. La clave está en cómo lo hace, en los mensajes que deja su presidenta Janet Yellen. El ministro de Economía, Luis de Guindos, lo ve como un signo de normalización, como el principio del fin de las políticas expansivas.
La subida de tipos es un giro notable en el signo de la política monetaria, pero también me gusta destacar que es una normalización. Los tipos de interés no pueden estar siempre a niveles cero. Y eso es una realidad que todos tenemos que saber. Es decir, que como en Estados Unidos está habiendo una normalización, hay crecimiento económico, hay generación de empleo, pues por lo tanto los tipos de interés tienen que subir.
Los mercados están pendientes de la Reserva Federal, de cómo afecta al dólar, a los emergentes, a la deuda periférica. Hoy el Tesoro, por cierto, ha vuelto a cobrar por colocar deuda a corto plazo. También tiene un ojo puesto en el petróleo, que sale de mínimos. Guindos cifró ayer en 12.000 millones de euros el ahorro para la economía española por el desplome del crudo. Hoy eleva esa cantidad.
En este momento, como consecuencia de la evolución reciente, lo que hemos visto en los últimos meses, especialmente en las últimas semanas, les puedo indicar que el ahorro de la economía española se eleva en unos 5.000 millones de euros adicionales. Es decir, que estaremos en ahorros entre 15.000 y 17.000 millones de euros este año, como consecuencia de la evolución conjunta del precio del petróleo y de la evolución del tipo de cambio del euro.
17.000 millones de euros ahorros en la factura energética, en la competitividad de nuestras empresas o en la renta disponible de las familias.
Y es que los precios del petróleo están afectando lleno a la inflación, a la cesta de la compra.
Estadística ha confirmado hoy sí que el IPC interanual cerró noviembre en el menos 0,3%. Le hemos preguntado al número 2 de Economía, al secretario de Estado Íñigo Fernández de Mesa, si se mantienen las previsiones para el cierre del año después de las últimas caídas del precio del petróleo. En principio afirma no hay cambios.
Habrá que ver cómo evoluciona. No creo que el último, todavía nos queda un mes más. Yo creo que la inflación va a estar muy cercana, ¿no?, al 0%. Vamos a ver cómo evolucionan los precios en el último mes, ¿no?
Cree que los precios seguirán moderados en los próximos meses. En fin, luego tenemos la resaca del debate. En el mundo económico no gustó el cara a cara entre Rajoy y Pedro Sánchez.
¿Por qué?
Por el fondo no hubo propuestas concretas y sobre todo por las formas. No se apuesta por lo constructivo, según Juan Rosell, el presidente de la patronal COE.
Los debates yo creo que están en plan más destructivo que constructivo. Yo creo que lo que sería bueno es saber si entre todos podemos construir una casa y uno dijera, bueno, pues en el primer piso podemos añadir esto, en el segundo piso podemos añadir lo otro, y desgraciadamente pues se va a destruir, y con eso pues yo creo que hacemos un flaco favor a los intereses del país.
El que no vio el debate fue otro de los hombres fuertes de COE, presidente del Instituto de Estudios Económicos, José Luis Feito, que sí ha lanzado este mensaje contra los populismos.
Esta receta es una especie de pócima que nos permitirá viajar el tiempo a la época de las caídas intensas del Producto Interior Bruto, a la huida masiva de capitales, a la destrucción cósmica de empleo, al aumento estratosférico de las tasas de paro.
Feito ha criticado además que se esté despreciando la actual creación de empleo.
Mantener el empleo a toda costa, teniendo en cuenta que cualquier tipo de empleo es mejor que el paro.
Y ha pedido al próximo gobierno que clarifique la reforma laboral y que dé una vuelta más a la de las pensiones.
Sobre Abengoa, la crónica de este día. ¿Tenemos novedades, Joaquín?
Sí, la dirección de la empresa andaluza se ha reunido hasta hace unos minutos con los sindicatos. El presidente José Domínguez Abascal les ha confirmado que la situación financiera es crítica. La banca acreedora negocia una inyección de liquidez urgente de 210 millones de euros hasta enero para garantizar las nóminas y el pago a los proveedores. En unos días sabremos qué pasa. Al encuentro ha acudido Agustín Martín, el secretario general de Industria de Comisiones Obreras. Confía todavía en una solución.
Es una empresa viable, por lo tanto lo que hay que conseguir es que las soluciones pasen por garantizar la continuidad de la actividad productiva de la empresa.
El caso es que los inversores que tenían bonos canjeables de Yelco han empezado a ejecutarlas, es decir, comienzan a quedarse con los títulos de esta filial de Abengoa, que es la más valiosa del grupo. El juez de Mercantil de Sevilla ha fijado el 28 de marzo como fecha límite para que la empresa andaluza de ingeniería y energías renovables pueda evitar el concurso de acreedores. Una cosa más, el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez Pomar, ha anunciado que mañana funcionarán al 50% las tres líneas de rodalíes de los trenes de cercanías catalanes afectados hoy por el robo de cable de cobre.
Se mantendrán aproximadamente de las circulaciones, se van a poder mantener un determinado número de circulaciones, yo creo que por encima del 50% de las circulaciones que se venían produciendo, y reforzando hasta completarlas con servicios de autobuses.
Fomento pide disculpas por lo ocurrido. El incidente ha afectado a unos 60.000 pasajeros de unos 200 trenes.
Aquí estamos, en la reunión del equipo económico de La Linterna con José Ramón Pin Arboledas y José Antonio Navas. El debate supongo que lo seguisteis ayer, que aquí lo estuvimos contando en La Linterna para todos los oyentes. Íbamos analizando lo que estaba pasando. Se atascaron un poco lo del rescate, ¿no, José Ramón Pin Arboledas?
Bueno, yo lo que creo es que entraron en un en una especie de círculo vicioso, ¿eh? Y entonces yo saqué una la única cosa que al final quedó del debate económico, que era lo que más me interesaba, era que el PSOE quiere derogar la reforma laboral y que el señor Rajoy quiere hacer o crear 2 millones de puestos de trabajo de a mí en la próxima legislatura. Eso es lo que quedó claro. Quedó claro dentro de toda la maraña que había. Y al final me parece que con esas dos conclusiones, que en el fondo el primero es un retroceso y el segundo es un deseo, que a lo mejor se puede hacer, pero no deja de ser un deseo porque no depende del solo, pues nos quedamos sin saber realmente lo que va a pasar en el futuro. No sé lo que piensa José Antonio, pero...
No, sí, pienso lo mismo. Pienso que los debates a dos, o por lo menos este debate a dos, ha sido muy poco productivo, muy poco constructivo. A diferencia del debate a cuatro, que tú puedes sacar las conclusiones de que el primero fue más aburrido que el segundo, depende de lo que te guste y lo que te aburra o lo que te divierta, ¿no? Pero está claro que el debate a dos se convierte en un gobierno o un presidente de gobierno, un representante del gobierno, que tiene que estar a la defensiva aceptando todos los improperios de un partido que aspira a gobernar, pero como que no tiene la necesidad ni la obligación de establecer bases de compromiso ante los electores. Es lo que no entiendo del debate, porque el debate al final es como un combate entre un púgil y un puchimbol, donde el púgil golpea y el puchimbol aguanta los tortazos que le dan. Yo escuché, además del debate, la intervención que teníais desde esta emisora, y en el descanso
en decíais, este programa La Linterna.
Sí, señor. Claro, y en el descanso decíais que las interrupciones constantes y continuas del challenger, es decir, en este caso el aspirante a presidente del gobierno, impedían al presidente del gobierno, al campeón que posee el título en estos momentos, hacer otra cosa que defenderse. Alguien se lo debió de soplar. Alguien se lo debió de soplar, o yo interpreto que alguien se lo sopló en el intermedio, porque la actitud del campeón fue mucho más agresiva a partir del intento siguiente de ataque del aspirante.
Que ya fue el definitivo.
Que ya fue lo que emponzoñó efectivamente el debate.
Buscaba el caos, usted no es decente.
Claro, claro, ya emponzoñó y embarró toda la posibilidad de buscar algo que verdaderamente satisfaga a los ciudadanos. Ahora, nosotros no queremos ver a dos señores golpeándose sobre argumentos falaces. Lo que queremos es que nos digan cuáles son sus programas políticos.
Soluciones.
Y eso, claro, y eso es lo que yo, honestamente, aunque la gente habló de que había sido un debate más aburrido, entendí mucho mejor en el debate a cuatro de una semana antes. Por poner un ejemplo de referencia.
Bueno, yo, siguiendo con el símil pujolístico, lo que ocurrió es que el presidente, el campeón, lo que hizo fue irse al rincón, ponerse los puños delante de la cara y aguantar los puñetazos que le daba un señor que tenía la impresión de estos boxeadores que están ya un poco sonados y que lo que hacen es que dan golpes. Y lo digo para que los como no me oyen, como los que me oyen no me ven, estoy haciendo así con las manos, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces, aquí lo que ocurre normalmente es que cuando eso se produce, el campeón y se agarra al aspirante y entonces viene el árbitro y los separa.
Correcto.
¿Y qué ocurrió en este caso?
Sí, a los árbitros.
Break. ¿Qué ha ocurrido en este caso? Yo no lo entiendo porque no soy periodista y no puedo criticar al señor Campo Vidal. Pero,
al no moderador, quiero decir.
Pero la verdad es que eso impidió el que separase un momento y dijera, bueno, sepárense ustedes y vuelvan a pelearse otra vez.
Totalmente de acuerdo y no dejar que se embarulle el combate.
Claro.
Ahora bien, solamente un matiz. El aspirante no daba golpes al aire, el aspirante daba golpes bajos y en la nuca. Porque lo que hacía el aspirante no era dar golpes al aire. El aspirante tenía muy claro dónde tenía que golpear.
Pero
por debajo del cinturón de protección.
Los dos primeros bloques eran economía y estado del bienestar, que en teoría es el estadillo de cuentas del contable. Ahí estaba el contable con toda su hoja de servicios. Pero estaba tan sonado el presidente del gobierno por la manera en la que se estaba desarrollando el debate, que lo comentamos aquí cuando le dice, usted ha esquilmado el fondo de reserva de las pensiones, es decir, el ahorro de los pensionistas. Y Rajoy no respondió a ninguna de las partes de esa frase que está llena de falsedades.
Claro, pues, sobre, ni todo lo han verbo, esquilmado, sobre todo el verbo.
Ni lo han esquilmado, ni está el ahorro de los pensionistas. Claro. Es un excedente de recaudación, claro, de los impuestos de los, claro, trabajadores.
Correcto, correcto.
Y con ese dinero
colchón,
se paga a los, correcto, pensionistas.
Ah, y además la respuesta
no son los ahorros de nadie.
La respuesta es todo esquilmar. O sea, ¿usted preferiría que no le hubiésemos pagado a los pensionistas las pagas extraordinarias en este año? O sea, dígale es que a los pensionistas que usted, el día que esté de presidente de gobierno y no
tenga para la extra,
no les pagará preferirá que siga ahí el colchón.
Pues es que ni eso.
Eso podía haber, sí,
porque también es verdad que el planteamiento del debate por parte del presidente del gobierno, yo creo que era un planteamiento de dejar pasar el tiempo, de aguantar el desarrollo del combate, y tampoco tenía mucha aspiración por ganarlo por caos técnico. El presidente del gobierno. ¿Por qué? Porque yo creo que tampoco al Partido Popular le conviene un partido socialista noqueado al primer asalto, siguiendo con nuestra...
Bueno, metáfora. Hay unas...
Y el otro aprovechó, porque el otro estaba a la desesperada y tenía que, como al mínimo, dar un mensaje en clave interna a sus convencidos, que aunque no sirviera para convencer a nadie, cuando menos a sus convencidos les permitiera una cierta arenga, cuando se arenga a la tropa. Oiga, yo vengo aquí a comerme al contrario, aunque sea mordisco. Lo que pasa que cuando muerdes al contrario te suelen descalificar, y yo creo que lo que ha ocurrido es que al final han quedado los dos descalificados. Han quedado los dos, uno porque no ha querido plantear batalla, porque ha querido salir de puntillas. A los debates hay que encararlos, no vale solamente con encajarlos, hay que encararlos. Y el otro porque ha utilizado el debate para hacer un juego sucio que los ciudadanos rápidamente han comprendido y han denunciado.
Pero en todo caso, lo que está claro es que no ha cambiado mucho en la situación electoral este debate.
Bueno, eso no sabemos, ¿no?
Y que la gente lo que tiene que tener en la cabeza es que a la hora de votar, no está votando. Es curioso, que es que en estos momentos, en otras épocas, tú votabas partidos que creías que iban a gobernar. Votabas al PP o al PSOE y decías, bueno, gobernará el PP o el PSOE. No, pero ahora estás votando partidos que se van a coalicionar. Y son partidos
si es que existe la palabra.
Sí.
Coaligar.
Coaligar, eso es. Y son partidos que tú los eliges, aunque pero no son mandatarios, son representantes, por lo cual van a tomar la decisión tuya. Claro. De manera que tú puedes estar votando, por
una
ejemplo,
cosa y salga la contraria,
a Ciudadanos para que apoye al PP y, sin embargo, Ciudadanos acabe apoyando al PSOE o el PSOE a Ciudadanos. O puedes estar votando a Podemos para que apoye al PSOE y Podemos puede, en un momento determinado, hacer lo contrario. De manera que ese es el problema que vamos a tener los que votamos, que vamos a tener que estar votando haciendo carambolas.
Pero fíjate,
cuando la carambola le das el efecto, a lo mejor te sale al revés.
Claro.
Y entonces...
Depende de cómo lo tome cuando golpee con la otra bola.
Claro.
Pero hay una cosa, y es que, efectivamente, al margen de la imaginación que nos permite la ley electoral, porque la ley electoral da lugar a muchas imaginaciones,
sí, sí.
El drama de este debate, volviendo otra vez al punto de partida, es que yo creo que estas elecciones son unas de las elecciones generales, legislativas, más cercanas, más pegadas al terreno de los ciudadanos, porque de la confrontación de las ideas en el apartado económico pueden derivarse toma de decisiones que afectan muy, muy, pero que muy directamente al bolsillo de los contribuyentes y de los ciudadanos. Y no es lo mismo el planteamiento de la política económica por la que suspira el Partido Popular, que es la preservación de la política reformista, de la agenda reformista y de la agenda de los ajustes que todavía la economía necesita, que los discursos que desde perspectivas políticas de izquierda nos están haciendo, donde tienden a contarnos la película, que a lo mejor están en su razón, veremos a ver, de que hay que cambiar la política económica. No nos engañemos, aquí hay un debate claro sobre si conviene seguir la senda de los últimos 4 años, y ahora analizamos de qué ha servido estos 4 años, o si hay que cambiar radicalmente. Desde la perspectiva del partido que gobierna, no cabe otra política que la consolidación de la economía tal y como está en estos momentos encarrilada. Desde la perspectiva de los partidos de izquierda y sobre todo el Partido Socialista, resulta que la política económica a la que hemos asistido, según ellos, ha conducido al empobrecimiento de los españoles, y por tanto hay que dar un cambio radical de 180 grados para hacer el qué. Lo que hacía Zapatero.
Pues esto es lo que estás diciendo.
Sí, pero es que eso es peligroso. Es que tenemos que recordar los 4 últimos años que vivimos previos al año 2011. ¿Cómo se condujo la economía en este país? ¿Cuál fue el papel que España desempeñó en los mercados internacionales? ¿Cuáles eran los niveles a los que había que pagar los tipos de interés de la deuda pública? No nos acordamos nada. ¿Cuáles eran los niveles de paro que mes a mes veíamos crecer en los diagramas de los distintos periódicos cada vez que el paro registrado o la EPA nos daban la información mensual o trimestral? Es que nadie se acuerda de eso. Nadie se acuerda ya de esa situación. Porque podemos discutir, y yo estoy de acuerdo, en que a lo mejor para llegar a la competitividad que ha alcanzado España, es verdad que hemos tenido que hacer un esfuerzo ímprobo, y aquí lo hemos criticado, porque nos ha dolido. Pero la ventaja es que ahora la situación está mucho mejor y nos podemos beneficiar en los próximos años de las ventajas que la economía española ha ido adquiriendo a lo largo de estos últimos 4 años de esfuerzo. Pero si ahora rompemos la dinámica, ¿quién nos va a devolver lo que es nuestro y lo que hemos entregado a costa de este ajuste? Es lo que yo pregunto. Si hay alguien que me lo debe, es el Partido Popular. Si hay alguien que me lo debe, pero es que parece que como que los demás no asumen la hipoteca. Y como no asumen la hipoteca,
igual hasta te piden más.
Yo tengo miedo de que no me lo paguen, sino de que encima me pidan más.
Para pagar las pensiones un impuesto te van a poner.
Oiga, no, claro,
especialmente a ti.
Claro, claro. Especialmente a mí.
Bueno, a mí ya no.
A ti no. ¿Cómo que no?
Bueno, tú vas a dar toda tu pensión, dijiste el otro día.
¿Estás activo, profesor?
Sí. No la vas a tocar.
No la voy a tocar, ¿no? Pero bueno, en todo caso, yo lo que creo, estando totalmente de acuerdo con José Antonio, es que es muy difícil que los ciudadanos normales entiendan, por lo que ha pasado durante la campaña, la diferencia entre esas dos, digamos, líneas de actuación de economía política.
Pero es el drama de los debates, díganoslo, saquen las cartas, saquen la patita, díganos qué fichas llevan ustedes para jugar esta partida.
¿Sabes por qué? Porque la izquierda lo que hace es que vende ilusiones, dice que lo va a hacer muy bien, que va a quitar la reforma laboral, que en el fondo de la reforma laboral, que no se engañen la gente, no va a reducir no va a aumentar los volúmenes de despido, las indemnizaciones por despido, no las va a aumentar. Lo que quiere cambiar precisamente es la jerarquía de los convenios, y quiere que se vuelva otra vez a que los sindicatos y la patronal sigan con el gran negocio que hicieron de que sus acuerdos sean de obligado cumplimiento por el resto de las empresas. Eso es lo que quieren, y eso es quitar flexibilidad a las empresas dentro de las empresas, mucho más importante que el tema de la
inflación. Y para eso hay que invocar una derogación de la reforma laboral, con todo lo que eso significa de cara a la credibilidad de España en los mercados.
Bueno, es que no se lo van a dejar hacer.
El mercado de capitales.
Cuando lleguen a Bruselas, en Bruselas le dirán: vamos a aumentar otra vez la indemnización. Y en Bruselas le dicen: ni hablar. Uh-huh. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Y entonces dirán: bueno, pero vamos a quitar la jerarquía. Y eso a lo mejor las de Bruselas dirán: bueno, ¿y eso de la jerarquía? Porque no entienden de verdad. Porque en el fondo, muchas veces lo que ocurre es que los técnicos de los organismos internacionales, como no están metidos en el problema concreto de cada sitio, no entienden de verdad los problemas. Y yo creo que eso es lo que va a ocurrir. Van a decir: quitamos la jerarquía y ya hemos derogado la reforma laboral. Y la gente sigue diciendo: oiga, pero ¿pasamos de los 33 otra vez a los 45? No, es que eso no nos deja con Bruselas. O sea, es que también es verdad que están diciendo medios verdades. No van a derogar la reforma laboral.
No, pero todos están diciendo, desde el PSOE hasta Podemos, que van a ir a Bruselas a renegociar cosas. Por ejemplo, el objetivo de déficit o la privatización de Bankia. Porque eso lo ha dicho Podemos en el día de hoy. Es decir, todos están contándole a los electores: no, esto vas allí, lo hablas con ellos y lo cambias. Uh-huh.
Sí,
no hay ningún problema.
No, si la privatización... privatización de Bankia, ¿qué quiere decir? Que no nos van a devolver el dinero que hemos metido en Bankia.
Claro.
Privatizar Bankia es que nos devuelve dinero.
Claro, eso es.
¿Claro?
Exactamente.
Oiga, pero usted está loco.
No, porque quiere una banca pública.
Es de la única que se puede sacar dinero.
Pero entonces...
Bueno, la banca pública ya sabemos para qué sirve.
Vamos a ir a Bruselas a negociar que Bankia sea banca pública.
Sí, que Bankia sea...
Y que no devolvemos el dinero.
Que Bankia sea, Bankia sea,
es que eso se
la banca
diciendo...
donde vamos a colocar a nuestra gente en el Consejo de Administración para
eso
poderle decir...
Otra vez.
Ahora decir: oiga, necesitamos financiar, por ejemplo, a Bengoa.
Y que lo financie Bankia.
Claro. Dice: oiga, pero es que esto no es un buen negocio bancario. Dice: es lo mismo, pero hay razones políticas.
Y estratégicas.
Y entonces
pero es que es
pasa
lo que
lo de
yo
siempre.
Yo voy a lo relevante, que es lo que se le está diciendo a los electores. Ayer Pedro Sánchez en el debate dice: vamos a derogar la reforma laboral. Y enumeró un montón más de leyes del Partido Popular que van a derogar. Pero no especifica lo que tú dices del despido o la flexibilidad. No, dice derogar la reforma o no privatizar Bankia como está acordado con la Unión Europea. Porque eso vamos allí y negociamos cambios en las condiciones. Uh-huh. Y eso se le está diciendo al votante.
Fíjate, yo creo que lo primero que hay que hacer...
Como dice José Ramón, es media verdad.
Pero no, es que hacer realpolitik...
Porque ir vas, pero luego ya...
Lo que le ha pasado al de Grecia, que ha ido y ha vuelto con peores condiciones que antes.
Hacer realpolitik con la economía es hacerse trampas en el solitario. Yo creo que se puede negociar con Bruselas. Pero precisamente para negociar con Bruselas lo primero que hay que hacer es que no lo vas a telegrafiar. No lo telegrafíes. No telegrafíes tu afán de cambiar las reglas del juego en beneficio tuyo. El gobierno del Partido Popular también ajustó los objetivos de déficit con Bruselas en una situación en que era impensable poder alcanzar aquellos objetivos de consolidación fiscal.
Era el 4,5, se fue al 6.
Claro. Bueno, porque hablamos de un 11%, incluyendo el rescate bancario, de déficit público. Claro. Por tanto, yo entiendo que Francia también ha jugado esa baza, claro. Y ahora con los asuntos vinculados a la seguridad, de la lucha contra el terrorismo, se ha vuelto a abrir el debate. Sí. Por tanto, yo entiendo que esos debates se pueden abrir, pero yo no creo que debieran de ser utilizados como arma arrojadiza de un debate preelectoral. No lo entiendo, porque estás dándole argumentos a los funcionarios de Bruselas para que se pongan a la defensiva. Claro. Lo que ocurre es que parece ser que después de todo lo que ha pasado en este país, todavía los políticos que tanto invocan la necesidad del cambio, okay, no se han dado cuenta de que no se puede utilizar las campañas electorales para contar milongas a los ciudadanos. Que eso al final es una mentira con las patas muy cortas, que te puede permitir, pero inclusive sí, a lo mejor gobernar, como dices tú, coaligados unos con otros en contra de la fuerza más votada. Pero ¿y cuánto va a durar eso? ¿Qué estabilidad va a tener? ¿Qué debilidad va a generar ese gobierno, no solamente desde el punto de vista interno, en la gestión doméstica, sino también en la percepción con los mercados internacionales? España, en estos 4 años, cuando menos, España ha conseguido, ya sé que ha habido un esfuerzo enorme, nosotros hemos sido, insisto, los primeros en denunciarlo por la parte que nos tocaba, pero España ha vuelto a recuperar credibilidad en los mercados internacionales. Por eso Rajoy ayer terminaba su discurso de una manera poco ortodoxa para lo que es un debate. No reclamaba el voto, decía, oiga, no, España es un gran país.
Sí.
Créannos, España es un gran país y podemos consolidarnos como gran país. No pedía el voto, cuando todos al final terminan, vótame a mí porque yo le voy a dar lo que usted no tiene. Pero si eso es una falacia, el margen de maniobra en economía es muy limitado porque formamos parte de una comunidad global y luego de una comunidad europea. Bueno. Y a partir de ahí lo que hay que hacer es no cometer errores, como los entrenadores de fútbol, que se pueden cargar los partidos por cometer un error o por hacer mal los cambios. No cometamos errores. Ahora la economía está bien trazada, sigamos el trazo de la economía.
Bueno, además,
evidentemente, devolviendo a los ciudadanos lo que los ciudadanos han aportado.
Que es baja. Pero es que además hay un tema, y es que todos estamos convencidos de que la situación internacional económica va a seguir como está, y eso no es verdad.
Estamos en el mejor de los mundos ahora. Ahora es claro, la situación perfecta.
Los últimos 10 días en la bolsa no han sido perfectos.
No.
Claro, por ejemplo, ahora estamos pensando.
Es que la bolsa anticipa. La bolsa siempre es un termómetro que anticipa el frío que va a hacer, no el calor que en este momento hace.
Por eso lo que ocurre es que los tipos de interés bajos van a empezar a subir.
¿Y entonces
lo que va a ocurrir es que, por ejemplo, nuestra prima de riesgo subirá.
Claro.
Por otra parte, nosotros ahora estamos muy endeudados. Hasta ahora era casi un buen negocio, como por ejemplo hoy, que hemos emitido deuda pública y nos han dado dinero, uh-huh, con interés negativo. Eso no va a ocurrir el año que viene.
Porque el principal lo tienes ahí.
Claro, eso no va a ocurrir el año que viene, en octubre. Y cuando vayan venciendo las deudas que hemos adquirido durante los 2 últimos años, que a 6 meses, a 2 años, etcétera, el tipo de interés será más alto.
Claro.
Por lo tanto, o seguimos con una política económica, digamos, rigurosa,
claro,
o si no, nuestros déficits públicos sí que se van a ir a hacer puñetas. Y eso es lo que puede parar con un sistema como el que está proponiendo en estos momentos el Partido Socialista o incluso Podemos. No sé lo de Ciudadanos, porque me imagino que al final acabará siendo una coalición. Y si la hace la coalición con el PSOE, tendrá que seguir las directrices. Me da la impresión de que la persona que puede ser ministro de Economía, si es una coalición Ciudadanos-PSOE, tendría que ser el actual responsable económico del PSOE, porque no le va a dejar
Jordi Sevilla.
Y a mí Jordi Sevilla, que es un tipo que me cae muy bien personalmente, las ideas que le he oído últimamente son totalmente contrarias a la política económica actual, y de hecho él cree que la economía es distinta de la que en realidad es.
No, y en aquellos aspectos donde ha sido más crítico
con los planteamientos del programa del propio Partido Socialista, como es, por ejemplo, el tema de la reforma laboral. Él dijo que no se iba a derogar. Él no quería utilizar la palabra derogación cuando hablaba de reforma laboral.
Pues
al final,
sí.
Al final se la ha tragado, es lo que sí, quiero decirte. Claro. Al final no le ha quedado otra que se la ha tragado. Ahora bien, del debate, si nos damos cuenta de todo lo que durante esta legislatura hemos estado comentando, de lo que hemos echado de menos de la política económica, hay una cosa preocupante, y es que si hubo algo en lo que coincidieron el presidente del Partido Popular y el secretario general del Partido Socialista, es en que ni uno ni otro quieren abordar la reforma política, la reforma de la estructura de la administración del Estado, la tercera reforma. Ahí los dos dijeron que 8.100 y pico ayuntamientos eran buenos, porque eran los que garantizaban el servicio a los ciudadanos en pueblos muy pequeños, y que las diputaciones eran necesarias, le oí decir a Rajoy. Por lo tanto, el discurso o el anhelo que desde aquí hemos muchas veces solicitado o reclamado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de que faltaba la gran reforma del sector público, no del sector público empresarial, sino del sector público político, esa me da la sensación de que no se contempla, no está ni se la espera en esta siguiente legislatura. Por lo tanto, va a seguir España necesitando una capacidad de financiación extraordinaria para poder echarle manteca a este estado de las autonomías que está descosido y roto y que es un saco sin fondo.
Es que esa estructura, bueno, esa base es muy cara.
Claro, pero esa nadie la quiere atacar, esa nadie la quiere abordar. Parece como que seguimos siendo los grandes ricos del mundo mundial, que nos podemos permitir el lujo asiático que supone tener 18 estados dentro del territorio nacional.
Me parece que si tú cuentas un contribuyente catalán, el número de administraciones públicas que tiene sobre su cabeza son el ayuntamiento, la veguería, la diputación provincial, la Generalitat de Cataluña, el Estado
y Europa.
Tiene seis administraciones sobre él mismo.
Claro.
Esto no puede ser.
Claro.
Porque con eso, claro, es imposible, por muchos impuestos que pongas, se lo come toda la administración pública. Claro. Y eso tendrá. Pero a mí me preocupa también, desde el punto de vista económico, que no hablaran de Cataluña, porque en el fondo, si los inversores tienen alguna duda sobre España, una de las dudas más importantes es lo que está pasando en Cataluña. Y entonces lo que ocurre es que de eso no hablaron nada.
Es que para hablar de Cataluña, en un debate, y seguimos con nuestro símil, se necesita finos estilistas y juego de cintura.
Exacto.
Si estaban los dos agarrados
Esgrima.
El uno al otro, claro.
Esgrima.
Claro. Estaban el uno agarrado al otro, golpeándose bajo, pues entonces ya me contarás cómo van a resolver lo de Cataluña. Claro. No era el momento ni la ocasión propicia para ninguno de los dos. Y ahí es donde efectivamente, pues a lo mejor al moderador le faltó imponer el liderazgo que un árbitro tiene que tener, claro, cuando los dos púgiles no quieren golpear.
Aquello que dice, segundos fuera.
Pero ese se dejó llevar por el nuevo estilo de debates que hay en las televisiones y por otro tipo de programas, diciendo aquí lo que se lleva la bronca, dejemos que haya una bronca.
Bueno, pero hemos creado un país donde lo que nos gusta es la bronca.
Sí, pero la bronca por cualquier cosa. O sea,
por cualquier cosa, sí.
Por cualquier cosa, y en la televisión pues se ha mezclado el debate político con otro tipo de programas espectaculares.
O sea, convirtamos los grandes debates en grandes programas de estos
de
bronca.
Decía anoche Ignacio Camacho en la transmisión de La Linterna que antes el debate era un género para la televisión, y ahora la televisión ha cogido la política, la ha convertido en un espectáculo y ha hecho una parte de la programación.
Muy bien.
Y ese es el cambio.
Muy bien.
Y por eso Campovida la dice, aquí hay una bronca, pues no justificándolo, simplemente describiendo lo que ha ocurrido.
Sí, sí.
Es decir,
no voy a perder Sare, sí, para convertir esto en algo aburrido, ¿no?
Eso es.
Bueno, pues yo honestamente he hecho de menos tener la posibilidad de aburrirme con un debate que me permita luego discurrir y analizar lo que los candidatos en juego han puesto encima de la mesa.
Eso es la vieja política.
Bueno, pues eso era lo.
Mejor,
eso,
a lo mejor hay, oye, que reclamar algo de la vieja política.
Sí, claro, pero no.
Hay que volver a lo básico de la vieja política.
Es que
política.
La han llamado vieja cuando a lo mejor deberían llamarle clásica. Porque
es clásica.
Claro.
Clásica es lo que a veces no se puede hacer mejor.
Bueno, claro. Pero sobre todo, no tengo nada a favor de la vieja política si la nueva política me aporta algo.
Eso es.
Pero es que la nueva política, ¿qué me aporta? El barullo. El barullo de un parlamento y de un país que a lo mejor no puede ser gobernado a partir del día 21.
Había dos cosas. Efectivamente, una de las cosas que Pedro Sánchez quería romper, y probablemente porque él está pensando en dos cosas. Primero, en consolidarse como líder dentro del partido, cosa que lo tiene complicado.
Sí.
Según todo lo que dice. Y segundo, evitar el trasvase de votos de que le está pasando, porque cuando crece Podemos crece a costa de PSOE, y entonces él se ha querido radicalizar para
para hacer eso. Y luego la otra,
porque así conquista, porque sí, así conquista,
cree que conquista. Y luego la otra decir, bueno, y además nos vamos, me voy a pelear con Rajoy para que no parezca que estamos en el bipartidismo contemplativo de siempre. Y así,
o sea, juego de percepciones.
Claro,
juego de percepciones.
Claro, está clarísimo.
Yo parto de la base de que los políticos siguen pensando que el ciudadano es menor de edad.
Bueno,
el ciudadano no entiende.
Pero eso no es solamente los políticos. En el fondo, yo creo que a Sánchez le estaban asesorando un conjunto de comunicadores.
Pues el gran cambio de la política española es, de una vez para siempre, concederle al ciudadano y al interlocutor la capacidad de que es mayor de edad y entiende perfectamente lo que necesita.
Una cosa más, que lo hemos citado en esta conversación de esta noche en el equipo económico de La Linterna, Abengoa, ¿qué se sabe, Navas?
Bueno, yo creo que lo habéis expresado bien. Están ahora en un momento concreto, muy crítico, porque lo que está en juego son las nóminas de los trabajadores. Y evidentemente, con las cosas del dinero de los trabajadores se juegan menos, si me apuras, o se puede jugar menos, que con el dinero del resto de acreedores y de accionistas. Evidentemente, yo creo que si consiguen una financiación puente para resolver este trance, la compañía tiene unas bases de viabilidad siempre y cuando se refinancie, siempre y cuando los accionistas sepan que pueden perder mucho, los acreedores sepan que pueden perder bastante. Y eso permitirá a lo mejor conseguir mantener gran parte de la actividad de la compañía a futuro y por tanto salvar bastantes puestos de trabajo. ¿Qué ocurre?
El problema es a corto.
¿Qué ocurre? Que si al final a corto no tienes capacidad para poder respirar, entonces da lo mismo ya lo que intentes correr a partir del año que viene. Esto es un momento muy delicado para la empresa y hay quien piensa que es mejor dejarla caer porque la empresa debe ser consecuente con los errores que ha cometido por endeudarse en exceso. Y hay quien piensa que hay que salvar 25.000 puestos de trabajo por encima de todo.
Esa es la palabra que ha utilizado esta tarde el presidente de Abengoa, José Domínguez Abascal. La situación es delicada, es lo que les ha transmitido a los sindicatos. Se está buscando una inyección por parte de la banca acreedora de 210 millones de euros que le permita pagar las nóminas, que le permita pagar a proveedores en los próximos días, y la solución tiene que venir ya, antes del día 25.
Pero esto, mira, esto, esta empresa es una empresa que es típica empresa que al final lo que va a ocurrir es que va a haber que partirla en trozos y venderla a distintos...
De momento los bonistas ya se están quedando con parte de la filial estrella.
No queda,
¿eh?
O sea, aquellas partes de la empresa que sean viables, seguirán como empresas independientes. Y las que no sean viables...
Bueno, pero en esa reunión también...
Pero eso ha pasado con otras compañías que han conseguido sobrevivir, por ejemplo.
Sí, pero en este caso, es que en este caso lo que hay... de mi punto de vista es que los propios accionistas, los accionistas, digamos, gestores, no son capaces de hacer esto, de llevarlo hasta adelante.
Y yo creo que los acreedores no están todos en el mismo objetivo,
o sea, que,
de salvar la compañía.
Claro, no.
Y hay algunas entidades financieras que de una forma u otra yo creo que tienen ya provisionada su deuda.
Claro,
y
no dicho, bueno,
porque además me da la sensación de que después de Abengoa pueden venir otras que también están muy
endeudadas. Por
ejemplo,
hay algunas que acaban en Lux.
Sí, mejor no decir nombres, ¿no? Porque ya llegará su momento.
Y yo creo que son empresas excesivamente endeudadas que no han sabido, porque es que esto es un problema muchas veces de la escuela de negocio. Yo que doy clase en el IES, a veces los financieros explican en lo que llaman el apalancamiento financiero.
Ay, qué bonita palabra.
Bueno, eso,
y
eso
qué peligrosa es.
Es peligrosísima.
En la época de mis mayores se decía tirar la casa por la ventana.
Correcto. Bueno, pues lo que ha pasado, que han tirado la casa por la ventana y ya no tienen ni para pagarla.
La tesis
a los que están dentro de la casa.
Claro, ese es el tema. La tesis es el problema. Endeúdese usted, porque el dinero de la banca es un dinero que es más barato que el dinero propio, el dinero capital.
El recurso ajeno es más barato que retribuir al capital.
Pero eso primero no siempre es verdad, porque hemos visto épocas en las que el dinero ajeno valía muchísimo dinero. Los tipos de intereses, yo he trabajado con empresas en las que he tenido que pagar el 25% para refinanciar cosas. Y la segunda cosa es que eso es sin contar que la deuda de vez en cuando hay que devolverla. Y decía Oscar Wilde que un banquero es un señor que te da un paraguas cuando hace sol y te lo quita cuando llueve.
Joaquín, bueno, saca pues el paraguas de la prensa de mañana.
Abengoa, veo por ejemplo en Expansión que la banca negocia inyectar más de 200 millones de euros en la empresa andaluza. En El Economista, los bonistas de Abengoa podrán controlar el 21% de la filial IESCO, que es como la joya de la corona.
Bueno, es que esa,
se van a quedar con esa y van a cerrar los demás.
Esa es la garantía con la que están intentando llegar a un acuerdo para conseguir esa financiación puente que permita sobrevivir hasta que se refinancie la compañía.
Los sindicatos van a tener que hacer mucho trabajo
para poder salvar la compañía.
De momento se espera un plan de viabilidad en 2-3 semanas que incluirá venta de activos,
pues claro, y ajuste de plantilla. Trozos.
Repartirla en trozos.
En 5 días
reestructuración
cuentan
de deuda.
Que claro. El ICO, el Instituto de Crédito Oficial, inyectará hasta 20 millones de euros más en Abengoa si la banca acreedora
sí, que
abre finalmente.
El 10% de lo que ahora necesita, lo estoy diciendo. Con eso.
Más cuestiones sobre.
Pero fíjate, si tú no consigues unos gestores que sean capaces de llevar eso adelante, será un pozo sin fondo. Es decir, no es un problema solamente de dinero, es un problema de gestión.
De gestión.
Un socio industrial, es lo que hay que buscar.
Claro, un tipo que sepa, más que un socio industrial, un socio capaz de llevar a cabo el tipo de proyectos que hace Abengoa, que son, digamos, de ingeniería. Probablemente hay que buscar alguna de las grandes ingenierías y enchufársela.
Sí, a ver si se deja.
Sí,
se deja.
Bueno, depende de
las
condiciones.
Claro.
Por ejemplo, el señor Villarmir compra empresas quedándose incluso con la deuda. Eso sí.
Me parece que no está pensando en eso.
Pero es que para llegar a esa fase tienen todavía que resolver la liquidez y la refinanciación.
Tú fíjate.
Claro. Bueno, la expansión. Es mañana el mercado se prepara para la subida de los tipos en Estados Unidos. Veo en 5 días que fuerte, sí.
Un cuarto de punto hablan, ¿no?
La clave está si Yellen anuncia
que luego va a
subir,
claro,
y eso va a seguir.
Están hablando en Estados Unidos de hasta 4 subidas consecutivas.
Pues tú fíjate qué bonito
en 5 días, fuerte rebote de las bolsas después de 10 sesiones bajistas. En ABC, el crudo barato ahorrará a España unos 17.000 millones de euros. Y luego en El Economista apuntan que el sultán de Omán compra el Hotel Hilton de Barcelona.
Oye, esto del
por 60 millones de euros.
Acordaros que en el debate le dijo Sánchez a Rajoy que es que se estaba apuntando cosas que eran del exterior, como sí, el petróleo, etcétera, sí, etcétera. Y yo, si hubiese sido Rajoy, le hubiese dicho, oiga, mire, es que la suerte es para los que la saben aprovechar. Ustedes la tuvieron y no la supieron aprovechar.
Hasta aquí la reunión del equipo económico de La Linterna del martes 15 de diciembre. José Ramón Pinar Boledas.
Ya sabes, siempre nos quedará la UCD.
Parece Sarriola, ¿eh?
Y Oscar Wilde con el paraguas. Adiós, José Antonio Navas, bien, que vaya
gracias.
Bien, ¿eh?
Lo mismo digo.
Cuídate mucho. Hasta luego, Joaquín.
Hasta luego.
Hoy también viene el de la música.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tener un detalle con el personal de vez en cuando no te viene mal, ¿eh? Que la gente está cenando a estas horas, que está escuchando la radio, La Linterna, están ahí en la cocina cenando, y tú les has traído el postre.
Efectivamente.
Pero ¿te ha salido bien?
Sí, yo creo que en este caso los ingredientes hacían imposible que saliese mal.
Pero no habíamos quedado de cuando no era el tiempo clásico, sino el postre te cambiabas de camisa.
No, eso es cuando es el club de los miércoles.
Ah, que es mañana. Que mañana tenemos club de los miércoles. Mañana vienes con otra camisa. Mañana también.
Ah, estoy convocado mañana al club de los miércoles.
Está convocado mañana al club de los miércoles. Y tienes la agenda repleta. Bueno. Si es que no paras. ¿Algún sitio en el que vayas a ir a dar algún concierto próximamente, además?
Pues sí, este fin de semana en el Auditorio Nacional.
¿Perpetras allí?
Efectivamente, un monográfico Mozart más bonito.
Ay, qué bonito. Pero antes el postre. Un momento, está aquí Carlos de Matesanz.
Este miércoles,
desde las 8,
la Copa del Rey en COPE. Getafe Rayo.
Atención, que tenemos goles.
Eibar Ponferradina. Real Sociedad Las Palmas.
Dale,
y mucho más. Tiempo de juego. Juego González. Manolo Lama. Pepe Domingo Castaño.
Prolífico.
Escucha Tiempo de Juego y también La Linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado.
Cariño, que estoy con los compañeros de trabajo. No me esperes levantada.
Tú pásatelo bien.
En tu casa hay llamadas para valientes y otras, en cambio, para ahorrar. Llama ahora a Línea Directa y te mejorarán el precio de renovación de tu seguro de hogar garantizado. 902-123-197, 902-123-197.
Ahora en Vision Lab, comprando unas gafas graduadas, te llevas 2 más de regalo. Compra una, llévate 3. Para ti, para el coche, para el niño, para quien tú quieras. Gafas graduadas, compra una, llévate 3. Solo en Vision Lab.
Hola, soy Pau Gasol. Y quiero contaros que los clientes de Popular tenemos un plan. No pagar comisiones de administración y mantenimiento. Ahorrar en luz, teléfono, gasolina, compras, viajes... y disfrutar de servicios y experiencias personalizadas. ¿Te apuntas?
Popular. Tenemos un plan.
Hola, soy Albert Rivera. Este 20 de diciembre ha llegado la hora de tomar las riendas de nuestro futuro. Millones de españoles llenaremos las urnas de ilusión. Estamos muy cerca de empezar el nuevo proyecto común para España. Cuento con ustedes. Cuento con vosotros. Vota con ilusión. Vota Ciudadanos.
¿Te falla la memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory, de Pharma OTC.
Estudiante opositor, apunta alto en tus estudios, apunta al número 1. Con el método Pascal puedes. Ahora en Navidad realiza el curso Pascal de técnicas de estudio. Cursos en toda España. Oferta especial 35 aniversario. Entra en institutopascal.es.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Menuda pinta. Unas copas de laguita, mejillones, berberechos, gambitas, anchoas. Cariño, ahora mismo tengo la mar de ganas de picotear contigo. ¡Viva el picoteo! Laguita, comparte lo bueno.
Bienvenido a la web del supermercado del Corte Inglés.es. Tu espacio en internet para hacer la compra de forma cómoda y rápida. Recibirás tu pedido en tu domicilio en 24 horas en perfectas condiciones. Gracias a nuestros vehículos con cámara de refrigerado y congelado, podrás pagar de forma totalmente segura con la tarjeta del Corte Inglés, de crédito o al contado. Recuerda, tu compra online de supermercado con toda la garantía, calidad y servicio del Corte Inglés.
Te pones a firmar y no sabes al final qué estás firmando.
Ahí está Legalitas.
Un vecino nos está haciendo la vida imposible.
Ahí está Legalitas. Llama al 902-900-500. Resolvemos más de la mitad de los casos en la primera llamada. 902-900-500.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, con los robos que está habiendo últimamente por el barrio, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Colmenarejo. La linterna.
COPE. Estar informado.
Ha venido él, el Iron Man de las ondas, con su aroma musical, que ha preparado un postre de esos estupendos a esta hora de la cena. Hace 100 años que nació Frank Sinatra, era inevitable que en estos días del centenario le dedicáramos, aunque nada más fuera, un delicado postre preparado por Carlos de Matesanz. Buenas noches.
Buenas y santas. Efectivamente, nació el 12 de diciembre de hace 100 años, el día de la Virgen de Guadalupe, y aunque el dato de que nació en Hoboken, Nueva Jersey o New Jersey, es correcto, en realidad era neoyorquino, porque solo el río Hudson separa Hoboken de Manhattan, pero esos pocos metros ya hacen que sea otra ciudad y otro estado, pero vamos, de Nueva York.
Frank Sinatra tiene el título máximo que pueda tener un cantante, el de ser llamado La Voz. Y yo me pregunto, ¿era la voz más grande la de Frank Sinatra?
Pues no, pero era el que mejor la utilizaba a su manera.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case. Of which I'm certain.
Empezó cantando en la radio, ¿no?
De hecho, en un concurso de radio es donde comienza su carrera musical, porque antes su carrera había sido más bien de macarra rompehuesos en las calles de Nueva York, pero efectivamente todo empezó en la bendita radio, incluso antes del concurso.
¿Cómo fue la cosa?
La cosa fue que a los 18 años, un día de 1934, y nos vamos lejos, en que su novia Nancy, la que acabaría siendo su primera esposa, por alejarle de las calles y de la gresca, le hizo ir a los estudios de la NBC, porque allí cantaba este caballero que él aún no conocía.
Cabeza me te conde un día de aquella coqueta y risueña mujer.
¿Carlos Gardel?
Efectivamente, le vio cantar en directo en los estudios de la radio, le impresionó esta dulzura del canto que tiene el argentino, su gran clase en el decir, y después de la actuación, que fue lo importante, más que la revelación musical, fue que su novia Nancy le cogió de una oreja y le llevó a saludar al cantante por una cabeza.
¿Hablaba Gardel inglés?
Pues yo no creo que hablase mucho, pero como la Nancy, que se apellidaba Barbato, y Sinatra eran hijos de italianos, y como en Buenos Aires siempre hubo mucho italiano, tuvieron la conversación mitad en italiano y mitad en español.
¿Y en qué quedaron?
Bueno, pues la Nancy, que no tenía pelos en la lengua, le contó a Gardel que su Frank era un bandarra que iba a acabar muy mal, pero que muy mal, y que era pues una pena porque él tenía una voz muy bonita.
¿Y Gardel qué dijo?
Pues es que Gardel había sido exactamente igual en el Buenos Aires de principio de siglo. Había sido un bandarra de la barra y él mismo contó en muchas oportunidades que fue la música la que le salvó de la cárcel o de morir de cualquier manera en una reyerta. Así que le aplicó su cuento a Sinatra y le dio el consejo que cambió y salvó su vida. La propia NBC tenía un concurso para cantantes amateurs y le instó a apuntarse.
¿Se apuntó?
Se apuntó.
¿Y lo ganó?
Lo ganó, se apuntó con tres conocidos de Hoboken, que tenían un trío de esos de cantar a capella, en plan conjunto de barbería que se llama, y formaron un cuarteto ad hoc llamados los Hoboken Four, los cuatro de Hoboken, y como el concurso fue en la radio, pues mira, se conserva una grabación de ello.
¿Y tienes la grabación? ¿La has traído?
Pues sí, se oye mal por los 80 años. Los 80 años que tiene encima la grabación, y ahora es una grabación de radio, pero aquí está, esta es la primera vez que canto profesionalmente, y la primera grabación, por lo tanto, que existe, de Frank Sinatra.
Forward. My hair is curly, the man's got curly hair.
Por cierto, se me ha olvidado preguntarte qué hacía Gardel en Nueva York en el 34, pues, del siglo pasado.
Estaba.
¿Qué diría Pedro Sánchez del siglo pasado?
Pues, sí, efectivamente, del siglo pasado.
Claro, estuvo. Todos somos del siglo pasado, él también.
Sí, mayormente. Bueno, él yo creo que más que otros. Estuvo allí una temporada Carlos Gardel en Nueva York grabando películas para la Paramount que estaban dirigidas pues a la inmigración hispanohablante de Estados Unidos, que ya era considerable entonces, y luego para exportar esas películas a Iberoamérica, donde era un mito absoluto Carlos Gardel. Y por cierto que en aquella época debía de estar en plan cantor redentor, porque lo mismo que hizo con Sinatra, lo hizo con otro pillo de las calles de Nueva York, que con el tiempo acabaría siendo el autor de esta música. Es el padre del tango contemporáneo, Astor Piazzolla, que era un chavalín porteño emigrado a Nueva York con su muy humilde familia, que llevaba mal camino también, y Gardel, sabiendo que tocaba el bandoneón, lo contrató para hacer actuaciones con él, lo apartó de la calle y mira, le salió bien. Porque con el tiempo llegó.
Te estás apartando de Sinatra, ¿eh?
Para nada. En los años 60, Piazzolla compuso su obra más famosa, este Adiós Nonino que escuchamos de fondo, y que en su parte lenta, dime si no te recuerda algo.
Ahí va, pero es igual que lo que escuchábamos al comienzo, ¿no? Que el My Way o algo así, ¿no?
Pues
sí. ¿Es un plagio?
No, porque el Adiós Nonino de Piazzolla es original y anterior a la canción de Sinatra.
Entonces, es que esta melodía estaba en el aire de Nueva York y dos compositores la captaron a la vez. ¿Es lo que quieres insinuar? ¿Tú que eres un malvado?
Qué romántico, pues casi como que tampoco, porque antes que Sinatra la había cantado con éxito regular otro hombre bien conocido de la canción americana de los 60, Paul Anka, de Rana.
Ay, qué empalagoso el Polanca de Rana, como dices tú, malvado. Por lo menos en comparación con Sinatra, ¿no?
Bueno, eso no es nada, porque la canción en realidad ni siquiera había sido compuesta en los Estados Unidos. Provenía de Francia, donde un rubio de porte canoro, aún más empalagoso que Polanca, la compuso y la cantuvo por un desengaño amoroso. Él era Claude François.
Y esto va empeorando, ¿eh?
Pues hombre, en cuestión de voces, claramente. Lo que pasa es que lo de rebuscar en los orígenes tiene su razón de ser.
Veo que va por ahí. La de comprender que poco a poco las cosas se van perfeccionando, como tú, y que cualquier tiempo pasado no fue mejor.
¿Y sabes tú quién fue la que le rompió el corazón y le inspiró esta canción a Claude François?
Pues supongo que alguien cercano.
Pues evidentemente, su novia. Y esta no era otra que una de las chicas Yeye por antonomasia que trajimos a colación este verano en Ortega y Cassette, Frances Gall. Así que ya ves, esta es la musa de la canción más conocida de Sinatra, que a su vez se parece al Nonino de Piazzolla, protegido de Gardel, que encaminó la carrera del propio Sinatra, que parece que...
Tú sigue, pero te has ido de Sinatra hace un rato otra vez.
Bueno, pues venga, ahora vuelvo.
Ya estamos en el tiempo clásico de los viernes, porque esto es Tchaikovsky, si no recuerdo mal.
¿Qué va? Es Sinatra. Escucha, escucha. Que en ruso se dice escuchisky, escuchisky. Mira cómo se transforma Tchaikovsky en esta otra cosa. Will this be moon love? Nothing but moon. Bueno, pues Sinatra también cantuvo Tchaikovsky. Es un apaño que le hicieron en el año 39 y que luego volvió a grabar, como podemos escuchar con mejor sonido, en los 60, una canción titulada Moon Love, Luna de Amor.
¿Y también Mozart?
Pues sí, Mozart nada menos. Un dúo del Don Giovanni que se marca entero con la actriz y cantante Catherine Grayson, sin dejar de ser Frank Sinatra, sin engolar la voz para hacer un barítono de ópera, cantó este dúo completo en la película Sucedió en Brooklyn en el año 1947, aunque donde realmente está operístico y desatado es cantando Granada.
¿Ah, sí? No me digas.
In Granada, today.
Pero no era Granada la ciudad que recordábamos por la voz de Sinatra.
No, no, pero es que hay que escuchar este Granada. Aquí ya coge otro puntito Granada, ¿eh?
Ah.
Ole, ole. Pero efectivamente, no es Granada la ciudad que todos recordamos en la voz de Frank Sinatra, es su Nueva York.
No la compusieron para él, ¿no?
No, esta fue para una película que protagonizaba Liza Minnelli y que actuaba con, ahora no me acuerdo si era Robert De Niro o Al Pacino, Robert De Niro, acaso.
Te ha salido bien el postre, de Matesán, te has esmerado, ¿eh?
No, ya te digo que los ingredientes son los que lo hacen todo y Sinatra es el mejor ingrediente.
Adiós, Iron Man de las ondas, que te vaya bien, ¿eh?
Adiós, estaremos otros 100 años escuchando a Sinatra.
Y la linterna, por si acaso. Enseguida a las 10:09 en Canarias, noticias.
Colmenarejo, la linterna. COPE, estar informado.